gracias. ¿Alguna acusación más? La defensa de Iván Reis Palicio. La defensa de Busba. La defensa de Larbi Benselán.
No hay preguntas, señor.
Gracias. ¿Alguna otra defensa?
Sí, con la venia. Defensa de Rabí Osman. Mire usted, ¿qué es el Real Instituto Elcano?
Es una fundación privada. Se dedica al estudio de las relaciones internacionales y a los intereses de España en el exterior. Fue fundada a finales de 2001. Como fundación que está constituida, privada, ya he dicho, recibe una financiación mixta en una parte pública y en otra parte de empresas. Y hay un patronato de esta fundación que está presidido por Su Alteza el Príncipe de Asturias.
¿Y la parte pública, qué ministerio ustedes le subvencionan?
En la actualidad hay cuatro ministerios que subvencionan o financian en parte una parte que es minoritaria del presupuesto del instituto. Son asuntos exteriores, defensa, economía y cultura.
¿Cuál es su labor en este instituto? ¿Su labor en concreto?
Como ya se ha dicho, soy investigador principal para la área de Mediterráneo y mundo árabe.
Bueno, quizá le quería que concretara un poco más. Ese es el título, digamos, que tiene usted. ¿En qué se materializa esa labor? ¿Usted tiene que buscar por internet documentos o se dedica a traducir?
No, yo me dedico a estudiar los asuntos relacionados con el Mediterráneo, con el mundo árabe, con Oriente Medio, sobre todo desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Esto se traduce en publicaciones, en análisis, en monográficos, también en otro tipo de actividades de difusión, todas ellas públicas. La producción del Real Instituto Elcano está al 100% accesible a través de la página web del instituto.
Pero usted, antes de este análisis que ha entregado hoy, que está manifestando hoy, ¿ha realizado algún análisis sobre terrorismo o es la primera vez?
Bueno, realmente no es ese mi campo de especialización. En ese momento surgió y siendo el único investigador del instituto con conocimiento de la lengua árabe, de ahí que hiciera este análisis.
Ya, pero cuento si es la primera vez que hace esto.
Sí, bueno, sí. Haber leído otros documentos no era la primera vez, pero haber publicado análisis como este, estos dos a los que nos hemos referido hoy, sí, era la primera vez.
Bien. Usted, vamos a hablar del primer documento. Usted dice que este documento le llega a usted a raíz de leer la prensa el fin de semana del 13 al 14 de marzo. ¿Qué prensa?
Mire, no sabría decirle porque durante ese fin de semana la avalancha de información que hubo fue grandísima. No recuerdo el medio en el que apareció la referencia al investigador noruego, pero a raíz de esas referencias cuando me puse en contacto el lunes, 15 de marzo, con el investigador en cuestión.
Sí, pero nunca manifestó usted en qué medio encontró esta referencia. No lo digo hoy, es que usted nunca ha manifestado esto, nunca la considera importante.
No sé qué medio ha sido, como a veces se leen noticias y uno no se acuerda dónde los ha leído.
¿Esta noticia la ha leído usted en muchos medios? ¿O solamente en uno? ¿O fue por internet? ¿Fue en prensa escrita? ¿Fue en televisión? ¿Fue en radio? ¿Dónde leyó usted?
No me acuerdo dónde lo leí. No fue en un número, o sea, en muchos medios. Eso le aseguro que no fue una cosa que estuviese en todas partes.
¿En qué idioma lo encontró?
Pues debió ser o en inglés o en castellano.
No, que debió ser. Si usted lo sabe o no lo sabe.
¿Sabe qué idioma lo encontró? Si no le está contestando un idioma, ¿por qué no lo sabe seguro?
Todos leemos noticias y no recordamos dónde fueron.
Bien. ¿Buscaba usted ese artículo en concreto o está buscando usted algo y encontró ese artículo por casualidad?
La referencia a ese artículo me hizo solicitarlo al investigador noruego.
¿Quién le dio esa referencia?
Lo acabo de decir, señor letrado. Vale. Vamos a ver, no confundamos lo que es la referencia al investigador con el documento, que no lo tiene cuando encuentra la referencia al investigador, que es lo que está diciendo. No encuentra una referencia a un investigador noruego.
O sea, pero la referencia al investigador es lo que no sabe dónde la encuentra, ¿no? Vale. ¿Cómo consiguió el contacto con este investigador?
Cuando apareció su nombre y el centro en el que trabaja, busqué en la página web de ese centro en Noruega y había un número de teléfono de contacto al cual llamé y a través de él me pude comunicar con él en persona.
¿El centro en el que trabaja es del Ministerio de Defensa de Noruega?
Tengo entendido que está asociado al Ministerio de Defensa de Noruega, sí.
¿Está asociado?
No sé qué tipo de relación institucional hay.
Usted lo que sepa, naturalmente. No tiene obligación el testigo de saber eso, la parte si puede.
Bueno,
una amplísima prueba para haberlo averiguado. Otra pregunta.
¿Le dijo este investigador, ese supuesto investigador noruego, cómo encontró él el documento? lo había localizado, ¿yo punto cómo?
Lo había localizado en una página web con contenidos de yihadistas.
¿Y qué hizo con él?
Lo leyó.
Bien, y luego lo publicó en algún sitio, porque usted dice que lo leyó el 13 o 14 de marzo, dice usted.
15 de marzo.
Bueno, que usted lo leyó el 15 de marzo.
Sí, señor.
Su declaración
dice.
El
documento, señor letrado, el documento.
Que leyó en la prensa durante el fin de semana del 13 al 14 de marzo una noticia.
El 13 o el 14 de marzo encuentra la referencia al investigador noruego.
Sí.
Y usted está preguntando por el documento y dice que el documento lo leyó el 15.
Sí.
No, no hay contradicción alguna.
No, no, disculpe, quizás he hecho mal la pregunta. Entonces, ¿qué hizo este señor cuando encontró el documento? ¿Y cómo lo encontró? ¿Lo encontró navegando por internet? ¿Lo encontró porque fue a una página en concreto?
Naturalmente, si se lo ha dicho, claro, si no lo sabe usted.
Él me lo ha dicho y de hecho así consta en un correo electrónico suyo que lo encontró en internet.
Bien.
Eso no lo puedo saber yo, más allá de su palabra.
Si usted lo encontró en algún medio de comunicación el 13 o 14 de marzo, ¿es porque él lo publicó ese día o no lo sabe usted?
La pregunta tiene que formularla de otra forma, es decir, ¿qué es lo que usted ve en la prensa? ¿Qué referencia?
Una noticia en la que se refiere a que un investigador noruego ha declarado en Noruega que él había leído un documento con anterioridad a los atentados de Madrid en el que se refería a la necesidad de llevar a cabo atentados contra España. No se especifica en ese documento dónde, si dentro o fuera del territorio español, pero antes de las elecciones generales del año 2004. Esa es la referencia que yo veo en un medio de comunicación y a raíz de ahí mi interés de ponerme en contacto personalmente con él.
¿Cómo se identificó usted para que este señor le mandara el documento por fax? Le dijo, trabajo con el doctor Cano, mándame esto por fax y se lo mandó. ¿Fue así?
Bueno, efectivamente me identifico como quien soy, investigador del Real Instituto Elcano, de Madrid, y por correo electrónico le doy mi dirección y él me lo envía en formato electrónico, no por fax.
Perdón, por correo electrónico. ¿Conserva usted ese correo electrónico?
Sí, claro que lo conservo.
¿Usted, en cuanto lo encuentra, en cuanto se lo manda, él lo traduce al momento o primero se pone en contacto con algún miembro de su instituto?
Primero lo leo, una vez que lo tengo, veo las secciones en las que está dividido, veo la parte que despierta más mi interés, que es a la parte aludida referente a España, y a partir de ahí traduzco solamente esa parte.
¿Es usted traductor?
Sí, he trabajado traductor.
Bien, una vez que lo traduce, ¿a quién directamente lo pone en conocimiento? Usted.
Traducido a la sección de conclusiones referente a España, se lo comunico al director del Real Instituto Elcano en su momento.
¿Y se lo remite, el texto?
Comunicación verbal por teléfono.
Comunicación verbal. ¿Sabe lo que hace él?
Hasta la mañana siguiente del martes, 16 de marzo, no, porque no lo tiene en su posesión.
Bien. ¿Sabe lo que hizo el 16 de marzo? Si lo sabe.
Lo he dicho antes, señor letrado, pero repítalo, por favor.
Tengo entendido que lo remitió al Centro Nacional de Inteligencia.
¿Sabe por qué lo entregó al Centro Nacional de Inteligencia y no a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al fiscal o al juez central de instrucción número 6?
¿Se lo dijo el director por qué lo remitió?
No lo sé.
No lo sabe. ¿Sabe cuál era el contacto de su director con el CNI?
Tampoco lo sé.
¿Sabía usted que tenía un contacto directo con el CNI o no lo sabía?
El director del instituto es público y está al alcance
sí,
de cualquier...
Le puedo preguntar a él si quiere.
Podríamos haberlo citado como testigo también, señor letrado.
Sí. Usted habla de las páginas web que dice en su artículo que son las páginas web del terror. ¿Qué es Global? Ahí no hace referencia directa. ¿Y usted sabe lo que es la Global Islamic Media?
No, más allá de lo que he dicho, que es una página web donde hay contenidos y mensajes que pueden ser bien documentos o material. No recuerdo si en su momento había material audiovisual, pero sí, es una de estas páginas donde se encuentra este tipo de información. No sé ni dónde está ni quién la lleva.
¿Sabe si se encontró en esa página de internet el documento al que usted está haciendo referencia? ¿O no lo sabe?
Ya ha dicho que se me comunicó que estaba en esa página. Ahora bien, yo no estuve presente cuando el momento de visualizar el documento se fue de esa página.
Esto requiere una explicación complementaria. ¿Qué ocurre con la, normalmente con los documentos que se cuelgan en la página Global Islamic Media? Permanecen ahí mucho tiempo, desaparecen, hay una clave, usted intenta acceder y no está. Le pregunto.
Hago una búsqueda, una vez que recibo ese documento, a ver si puedo localizarlo con buscador de internet. Y no lo puedo localizar. El investigador noruego, cuando me lo remite como dato adjunto, archivo adjunto, perdón, me dice que el enlace estaba roto en el momento en que él me lo estaba enviando como archivo adjunto, es decir, que ya no podía localizar el enlace para ir y abrirlo directamente en la página web. Pero si busca en el histórico de algún buscador de internet, aparece en caché como que estuvo en su momento ese documento colgado en un foro.
Bien, para los que no entienden suficientemente de informática, al estar en caché, ¿se puede abrir el documento y leerlo? ¿O solo aparece la referencia informática que estuvo?
Normalmente cuando está en caché sí se puede abrir, no el documento, sino la página donde aparece el título de su documento. Nunca conseguí abrir el documento en sí.
Sigue, señor letrado.
¿Usted le consta si esa página web tiene alguna relación con Al-Qaeda?
No lo sé, pero entiendo que se comparten objetivos y visión del mundo.
¿Comparten? ¿Usted sabe quién está detrás de esa página web?
No lo sé, no lo puedo saber.
Mire, en su artículo, al folio 34.822, usted dice: tratar de censurar estos contenidos, los de esta página web, es técnica y jurídicamente muy complicado y materialmente imposible. ¿Usted ratifica que es materialmente imposible cerrar una página web?
No lo digo yo.
¿Que jurídicamente es muy complicado?
No lo digo. ¿Cuál es la relación con el objeto del proceso sobre esa cuestión, señor letrado?
Yo
o sea, si la página que no sea es posible cerrarla o no cerrarla, ¿qué influencia tiene sobre este proceso?
Yo considero que la página sí se podía haber cerrado, no
se ha
querido.
Es una consideración muy loable.
No se ha querido cerrar, ya que
como él, cualquier otro, pero ¿qué influencia tiene sobre el proceso?
Él hace un informe de 5 páginas.
No, eso es un artículo, no es el informe, es un artículo de opinión, de otro tipo, de análisis. No es el informe que está incorporado al Real Instituto del Cano.
Quiero saber qué fundamento tiene para mantener esa tesis.
¿Y qué relación tiene eso con el objeto del proceso? ¿Qué incidencia positiva o negativa tiene que se pueda cerrar esta página en el momento del que estamos hablando, en torno al 16 de marzo?
Porque considera abierta la posibilidad de que en esa página web se esté utilizando por personas ajenas a cualquier asociación o organización que se tilde yihadista para introducir esos comunicados.
Ya, pero una vez el hecho que estamos jugando se produjo el 11 de marzo de 2004. Otra pregunta, sí, por favor. Por lo tanto, lo posterior.
Formulo protesta. Mire usted. Usted habla luego de otro documento que se titula Mensaje al Pueblo Español. ¿Quién encontró ese documento?
Como cito en mi artículo, ese documento aparece en una página web de un investigador que se llama Ruben Paz y que se llama la página web E-Prism, con guión.
¿Esta es una agencia de Israel?
No sé si es una agencia de Israel, es un investigador que tiene su página web y su trabajo en Israel, pero no lo conozco en persona.
Usted al folio 34.817 habla del investigador israelí, Rubén Paz. ¿Usted sabe si tiene alguna relación con los servicios secretos de Israel?
No lo puedo saber, no lo sé.
¿Entonces ha intentado ponerse en contacto con esta persona, igual que hizo con el investigador noruego?
No, porque la diferencia es que el documento del mensaje al pueblo español estaba accesible en la página web a la que me he referido y pude ir directamente a él, no tuve que solicitarlo como un archivo adjunto.
Mire, esa página web a la que se refiere ya no es Islamic Global Media, ¿verdad?
No lo sé porque hace mucho tiempo que no la miro.
Usted habla de otra página web que es alsa.fares.net. ¿Se refiere a esa? Folio 34.823. Usted dice en su artículo, en diciembre de 2003 apareció en un foro islamista de internet alsaha.fares.net un documento yihadista.
Cuando hice la búsqueda de ese documento, como ya he dicho, apareció en el caché la página a la que me remitía, donde aparecía el título del documento y la fecha de su subida a ese foro, era a la que usted se ha referido, pero eso estaba en un caché del ordenador.
En esta página web, ¿cuál es el documento que encontró? ¿El segundo o el primero? Ha dicho que el primero no lo encontró.
No encontré el documento, encontré solamente el título y al estar en caché no pude pinchar sobre ese título para descargar el documento, con lo cual yo de forma directa no puedo acceder al documento a través de la red más allá del archivo adjunto que recibí.
¿Dónde encontró usted esta página de internet?
El buscador Google.
Falsaja.fares.net.
Me refería a esa, sí.
¿De este segundo documento cuándo tuvo conocimiento el CNI?
No lo sé, no lo sé. Ese ya hay, yo
este
no
es el documento donde se habla del ataque a siete agentes del CNI en Irak, según dice usted en su escrito.
Sí.
¿Qué hizo usted cuando encontró este segundo documento?
Leerlo.
¿Y lo puso en conocimiento de alguien?
No, porque escribió el artículo y es el que está en su poder.
¿Pero no lo puso en conocimiento otra vez del CNI, de su jefe, del juzgado, de la fiscalía, de la policía, de la Guardia Civil?
No, lo utilicé yo para la lectura y la publicación del análisis, que es el que usted ha podido leer.
¿Cuándo lo encontró usted?
Tengo que buscar en mis archivos cuándo lo encontré, pero obviamente fue con anterioridad al 20 de abril de 2004, que es cuando publiqué ese análisis.
Claro. Pero es con posterioridad a los atentados.
Si no recuerdo mal, sí, es con posterioridad a los atentados del 11 de marzo.
El publicar análisis sobre el artículo, usted ha entregado dos, eso es parte de su labor en la agencia, ¿no?
En la creación artística, científico-literaria, es libre en España, que yo sepa.
Es una fundación.
Una fundación. Dice usted en su artículo que existen dudas sobre la autoría de los documentos, y sin embargo el folio 34.818 dice, en el documento de Al-Qaeda, cuando habla de él, ¿por qué existen dudas sobre la autoría? Usted dice que habla del documento de Al-Qaeda.
¿Qué folio, señor letrado?
34.818, salvo que me esté confundiendo.
Tomo 103.
El último párrafo. Donde pone referencias a España, comienza diciendo, independientemente de las dudas sobre la autoría de los documentos, y sin embargo en el último, en el de abajo, dice en el documento de Al-Qaeda.
Sí. Sígasele, por favor.
Debería decir el documento yihadista o el documento que puede compartir una ideología compatible con la de Al-Qaeda. Eso, a veces escribimos estas cosas.
No, pero usted no ha puesto eso. Le pregunto que por qué pone en el documento de Al-Qaeda.
O sea, el señor letrado le está dando la explicación. Usted le puede gustar o no, pero le está dando la explicación de que él usa esa expresión como sinónimo de documento yihadista. A usted le podrá gustar o no, pero es la explicación que tiene el testigo.
Bueno. Muy bien. Usted dice... en el contenido general de su informe explica que se traduce aquí un conocimiento importante de la realidad política española y que hay una sofisticada capacidad de análisis. Eso lo dice literalmente. En sus estudios que usted ha venido realizando con anterioridad, aunque no haya publicado, o a través de lo que ha estudiado para publicar estos o posteriormente, ¿ha encontrado algún documento más que tenga estas características? ¿O es realmente el único que existe?
De los que yo he leído y a los que he tenido acceso, este era el mayor, conocimiento reflejado de la realidad española. No he leído otros que fueran semejantes. Es más, incluso las referencias a España, cuando han existido, han sido una mención, nada más, de los que yo he leído.
Quizá le vuelva a preguntar otra vez, ¿es el mayor o es el único?
Ha contestado suficientemente, señor letrado.
En el folio 34.816 habla usted de... habla ya de otra, de otro documento, que debe ser un vídeo emitido por la cadena Al Jazeera, en la que una voz que imputan a un tal Osama Bin Laden dice determinadas cosas. Y usted dice, Bin Laden amenazó a España. En el folio 34.816-26. ¿Por qué? ¿Qué investigación ha realizado usted para realizar esa afirmación?
Es ya es una información de dominio público una vez que fue emitido el vídeo y que luego fue recogido por medios de comunicación en distintos idiomas.
Sí, lo que recoge el medio de comunicación es que es una voz supuestamente vinculado a esa supuesta persona, si es que existe. Lo que le digo a usted es, ¿por qué dice usted Bin Laden amenazó a España explícitamente por primera vez en una grabación emitida el 8 de octubre de 2003? Si a usted le consta que esa voz pertenecía a esa persona.
Acabemos con este orden de interrogatorio. ¿Esos son opiniones que usted hace como analista o son hechos comprobados científicamente si el señor que habló era Bin Laden o no era Bin Laden, etcétera?
Al no estar yo presente cuando se graba ese vídeo, me remito a lo que han dicho otras muchas personas, que ha sido una grabación suya, atribuida a él. Yo no tengo los medios para saber si es él o no, pero del mismo modo que nos referimos a personas que hablan no delante de nosotros en nuestra presencia, y seguimos refiriéndonos a que esas palabras se las atribuyen a esas personas.
Pero en su labor de investigación, ¿ha encontrado un solo documento donde se haya acreditado que esa voz sea de él? ¿Uno solo?
¿Ha investigado usted ese aspecto?
No, porque tampoco me corresponde ni tengo los medios.
Ninguna pregunta más.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
La defensa anterior a Chita Glif, dos preguntas nada más, señor. Con todo el respeto y con la venia de la sala. Señor, la primera pregunta es, también el Real Instituto de Cano, entre sus competencias, ¿es hacer propaganda?
¿Me puede definir propaganda, por favor?
¿Propaganda de qué, señor letrado?
Propaganda en el sentido que constantemente el presidente analista, según este operador jurídico que ha investigado casi todos los artículos, hablan constantemente contra el mundo árabe. Mi pregunta es, ¿también su testimonio es en relación con este artículo? Porque entiendo que el testigo debería tener alguna vez investigado en profundidad de las causas, también da una investigación más amplia, pero no unilateral. En ese sentido.
Es suficiente. La pregunta es, ¿el instituto se dedica a labores de difusión de tesis contrarias o a favor del mundo árabe?
No hace eso. El instituto analiza la realidad internacional y me gustaría preguntarle qué página web o qué contenido supuestamente real instituto
ocurre local. Que como eso se lo podrá preguntar si quiere después del juicio. Ahora el sistema es el inverso. Entonces, por favor, la segunda pregunta, señor letrado.
Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿qué relación, pero directa, tiene la supuesta banda organizada que ha cometido los atentados de 11M con el testigo, con el alcano?
No ha lugar a la pregunta, puesto que el testigo no ha afirmado en absoluto que exista esa relación, señor letrado.
No hay preguntas.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, la defensa de Josep Velaz con la venia de la sala. Me ha parecido entenderle antes que el investigador noruego encontró ese documento con anterioridad a la fecha de los atentados. ¿Sabe usted concretar más esa fecha?
Por lo que me comunicó fue en diciembre de 2003.
En diciembre de 2003 él encuentra el documento en la web, la Global Islamic Media. ¿Es eso correcto?
Sí, señor, lo ha dicho 5 veces por lo menos.
Mire, también me ha parecido entenderle que al parecer existía un borrador de ese documento que se encontró en septiembre del 2003. ¿Eso es así?
Lo que he dicho anteriormente es que en el prólogo del documento se dice que un borrador de ese mismo documento se había elaborado en septiembre de 2003, pero no se había podido publicar durante esas fechas.
Le pregunto si usted, a la hora de analizar el documento que le envía el investigador noruego, también tuvo acceso a ese borrador, o solo analizó el documento que le mandó el inspector o el investigador noruego.
Solo analicé el documento que me remitió el investigador noruego.
Es decir, que usted no sabe si ese borrador coincide mucho o poco.
Letrado, es imposible que un borrador no publicado pueda ser conocido por nadie. Vamos a ver si hacemos preguntas dentro de cierto orden, por favor.
Sí, señoría. Mire, en el análisis que usted realiza, el que obra los folios 34.816 siguientes del tomo 103, hay bastantes referencias a que realmente el fundamento del atentado estriba en el hecho de que se encontraban o podían encontrarse próximas las fechas de las elecciones generales en España y que con esa acción podía realmente revertirse el gobierno y que eso era bueno según las tesis que defiende el documento, esas tesis yihadistas. En su opinión, y con la regla de análisis que usted ha hecho, el elegir la fecha del 11 de marzo puede obedecer a otra motivación que no sea que estaban muy próximas las elecciones o que las elecciones las elecciones generales en España estaban a 3 días vista.
Me está pidiendo una opinión que yo solamente me estoy remitiendo al contenido del documento.
¿Está pidiendo usted una opinión sobre los atentados, señor letrado?
No, vamos a ver, relación a que en el documento se dice, si quizás haya
guarde silencio. Dígame usted si es esto correcto para que se lo aclare el testigo. Usted se refiere a que en el documento se dice que debe ser una acción antes del tercer mes de 2004.
Sí.
Bien.
Le pregunto si a su juicio... está explícitamente escrito en el documento. No sé cuál es la pregunta.
También usted afirma en ese documento, o analiza en ese documento, que, bueno, pues con una serie de golpes de esas características, la victoria del Partido Socialista estaría prácticamente garantizada.
No, yo no lo afirmo. Eso está escrito en el documento que yo analizo.
Entonces, le pregunto, bueno, arreglo estas afirmaciones porque incluso también en el documento se recoge o se hace una especie de comparación con la situación polaca, que al parecer, pues un atentado en suelo polaco, dada la lejanía de esas elecciones, no tendría la misma efectividad de cara a la retirada de las tropas de ese país en Irak.
Eso es lo que aparece en el documento.
La pregunta es, señor, si en su opinión, o de acuerdo con el análisis, el hecho de ponerlas, o de señalar, o de establecer el atentado con fecha 11 de marzo, en su opinión, el fundamento, el único fundamento de eso es que las elecciones estaban próximas, por no decir que eran inminentes después o 3 días después. ¿Si cree usted que existe otro fundamento a poner la fecha del 11 de marzo?
Lo que he dicho anteriormente, repito, es que yo no puedo asegurar que haya ningún vínculo entre ese documento y los acontecimientos del 11 de marzo, los atentados del 11 de marzo. Eso yo no lo puedo saber. En ese documento, según se me comunica, publicado con anterioridad a esa fecha, aparece la recomendación de atentar en España con anterioridad a las elecciones generales de marzo de 2004. Es lo único a lo que yo puedo llegar con la información a la que tengo acceso.
Muy bien, no tengo más preguntas.
Gracias, ¿alguna más?
La defensa de Ibrahim Moussaten. Dos preguntas nada más, con la venia del excelentísimo señor. Vamos a ver, cuando dice usted en el informe análisis, cuando se refiere a las dudas sobre la autoría de los documentos, ¿a qué duda se refiere?
¿A quién ha sido el autor?
Pero entiendo que una vez efectuado el análisis de los documentos por usted, tiene dudas acerca del autor del documento, es decir, no afirma que sea, no puede atribuírselo a nadie.
No conozco la identidad del autor porque no tengo forma de hacerlo.
Bien, regresemos un poco. El documento está firmado. ¿El documento parece firmado o suscrito por alguien?
No, no parece firmado.
Sí.
Cuando dice que no puede atribuírselo a nadie, además de no atribuírselo a una persona física por no ir firmado el documento, tampoco a ningún grupo.
Supongo que a una persona o un grupo que comparte esa visión del mundo y esa ideología que queda reflejada y patente en el documento.
Y la segunda cuestión que quería que me aclarase, si es tan amable, cuando afirma usted en su informe análisis que la fecha elegida por los terroristas para el atentado no parece una simple casualidad, entiendo esta afirmación que usted hace, que según su análisis se fijó y se estableció primero la fecha de las elecciones y después la fecha del atentado.
En ningún momento me he referido a que se fijara primero la fecha de las elecciones y luego la fecha de los atentados, porque eso no lo puedo establecer.
Pero entonces, ¿a qué se refiere usted cuando dice que no parece una simple casualidad la fecha elegida para el atentado?
Efectivamente, que no lo parece. No lo puedo asegurar, pero no parece que una diferencia de pocos días sea una simple casualidad.
Bien, nada más, gracias.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, con la venia, la defensa de Rafa Fugier. Simplemente para comentar, vamos a ver, usted nos ha informado de que el documento que había recibido del investigador noruego estaba escrito en un árabe estándar clásico, pero aún así, usted como traductor o como investigador del mundo árabe, ¿podía intuir a través de los giros, los modismos, cuál sería el origen cultural o nacional de la persona que lo podía haber escrito?
No, nada me hizo saber o al menos deducir la procedencia geográfica del autor o los autores.
El otro documento, Mensaje al Pueblo Español, también está escrito en un árabe clásico estándar.
Era la traducción del documento al inglés.
Vale, de acuerdo, muchas gracias.
Gracias, ¿alguno más?
Con la venia, señor. En la defensa de Mohamed Mousatén. Dice usted, señor, en el folio, en el tomo 85, folio 26.617, se dice que se entregó el documento a la policía con fecha 13 de octubre del 2004. Sin embargo, se tiene conocimiento del mismo desde septiembre del 2003. La pregunta es, ¿por qué esto no se pone en conocimiento de la policía de manera inmediata a que se tiene conocimiento del documento?
Me temo que eso no es lo que ha firmado el testigo, ni es... Pero, en fin, vamos a ver si... Le ruego que para que por fin quede claro la secuencia temporal. Cuando aparece el documento, lo que dice el prólogo.
El prólogo dice que el borrador de ese documento fue elaborado en septiembre de 2003, pero que no se pudo publicar hasta una fecha posterior. El investigador noruego me dice que él lo localiza, tiene acceso a él por primera vez en diciembre de 2003. Yo lo leo, porque lo recibo, el 15 de marzo de 2004, con posterioridad a los atentados.
Y no tenía entonces conocimiento anterior del documento, evidentemente.
No.
Porque entonces la transición desde el tiempo que transcurre, desde marzo hasta octubre, es en octubre cuando se pone en conocimiento de la policía, en octubre del 2004, según consta.
Claro, pero es que es la policía que viene a requerirlo al instituto.
O sea que de mutuo propio usted no pone esto en conocimiento de la policía.
Lo he explicado, señor letrado, él se lo da a su director y su director el día 16 de marzo, porque le da hasta la fecha, lo remite al CNI.
Esa es la única
pregunta. Demás.
No hay más preguntas, señor.
Gracias. ¿Alguna otra?
Cuando era el 16 de marzo de Mario, soy allí. ¿Conocí usted con anterioridad, al leer en la prensa, que no me ha quedado muy claro si recuerda si fue la española o la noruega?
¿Qué prensa?
Al señor...
¿La que leyó?
Sí, la prensa, el periódico que leyó, que de hecho no se acordaba.
La referencia estaba en prensa española, ha dicho en inglés o en español, pero era noruega.
No recuerdo la procedencia de la noticia que me hizo solicitar ese documento. No suelo leer prensa noruega.
¿Sabe usted quién era, bueno, sabía usted en aquel momento quién era Thomas Helmer?
No lo conocía de antes y a raíz de esa noticia busqué en internet y vi que era un investigador de esta institución.
¿Sabe si fue Ansar al-Sunna, el grupo terrorista que reivindicó en Global Islamic Media el asesinato de los agentes del CNI?
Pues ahora mismo no lo puedo saber qué grupo fue, no lo sé, no lo tengo en mente, ¿no?
¿Hay alguna referencia allí a Ansar al-Sunna?
¿Dónde? Documento, en este documento.
En el documento que me remite el embajador noruego, no recuerdo, debería volver a mirarlo, no recuerdo que hubiese ninguna referencia a Ansar al-Sunna, ¿no?
¿Por sus estudios conoce usted a las brigadas de Abu Hafs en Marre?
Bien, el testigo no viene a declarar sobre sus estudios en general, sino, como ya quedó perfectamente delimitado ayer, a declarar respecto a un hecho concreto, que es este documento, y a proporcionar como complemento explicaciones basadas en sus conocimientos científicos, prácticos, artísticos, etcétera, es decir, en la línea del 370, creo recordar, punto 4 de la ley.
¿A su juicio el documento analizado es un documento de un politólogo?
Claro, mi interpretación es que la persona que tiene esa capacidad de analizar, ligar hechos y proponer acciones a llevar a cabo, bueno, no sé si dice politólogo, pero alguien que sí que tiene un conocimiento de cómo, bueno, pues conocimientos estratégicos.
Y al menos que le concedió una urgencia grande a traducirlo, digamos, y ponerlo en los hechos conocidos en público.
Dice usted que no le atribuyó, que le atribuyó.
No, que le atribuyó una importancia extraordinaria, ¿no?, al documento.
Sí, le atribuyó la importancia que creo que queda patente para cualquier otra su lectura.
¿Tiene conocimiento acerca de algún estudio, de algún investigador, algún periodista, acerca de la web islámica, la Global Islamic Media, anterior a al fax o al email que le remitió Tomás Gerber?
No sé ahora mismo de ningún estudio concreto sobre esa página web a la que se refiere con anterioridad a esa fecha, ¿no?
Nada más sería.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, con la venia de la sala, por la defensa de Osma del Canawi. Señor, dígame, ¿usted considera que el trasfondo de este documento es más político que religioso o viceversa?
Como ya he dicho, es un trasfondo más estratégico y no tanto doctrinal o religioso.
¿Y usted entiende que quien atendiera a esas directrices o llevara a cabo esas actuaciones que se proclaman en ese documento debería de ser un fundamentalista religioso o podría no serlo?
No ha lugar a la pregunta, es muy genérica, salvo que tenga, en el documento aparece algún dato que indique algo de eso.
En el documento hay una dedicatoria a un señor Alayri que se considera de Arabia Saudí, que era próximo a este tipo de pensamiento y de ideología.
¿Algo más? ¿Se encabeza con alguna referencia religiosa?
Claro, hay contenidos, referencias religiosas en algún momento, referencias de fe, pero no es el contenido central, no es eso
sí,
a lo que
pero
está
hay
dedicado.
Referencias de fe que son frecuentes o infrecuentes en los documentos del mundo árabe. Es decir, encabezarlo, por ejemplo, con Alá
en el nombre de Dios y misericordioso y piadoso, eso puede ser documentos de cualquier tipo y no necesariamente que estén en esta categoría.
Pues le ruego que lo centre en el documento, por favor, las preguntas. En ese sentido. Gracias.
De acuerdo, no hay más preguntas de todos modos. Gracias.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, señoría, a la vista de lo manifestado por el testigo, solicitaríamos que a través suya.
Decir, no conteste hasta que yo
sea. No es una pregunta. Entendemos que cabe como prueba, sobre la prueba que se está realizando, la que se citará a declarar al director del instituto. No,
señor Letrado, las pruebas se proponen en los escritos de calificación y sabe usted que lo único que cabe, sí, porque así lo hemos convenido en reuniones previas y no hay ningún inconveniente, que si ustedes consideran que hay algo novedoso y tal, pueden proponer al tribunal que considere hacer suya la prueba. Pero
sí,
es una
decisión
exclusiva del tribunal que deberá usted presentar por escrito. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Por escrito, como ya hemos hablado, podrá usted pedir lo que quiera y luego el tribunal resolverá en uno u otro sentido. Muchas gracias por haber comparecido. Ya se puede retirar, por favor. Señor de la imagen, no enfoque hacia la parte de salida del testigo. Cambie a un plano de fondo, bien el que tiene ahora mismo. Muchas gracias, ya se puede marchar. Agotado el programa previsto para el día de hoy, se interrumpe.